Pues 9:50 minutos de la mañana y vamos a darle un giro al programa de hoy y vamos a dedicarle, como todos los días venimos haciendo en las últimas semanas, un poquito de tiempo de este su programa preferido de la mañana, Las Mañanas con Gente Radio, líder de opinión y de información en el norte de la isla de Tenerife. ¿Le ha gustado que diga esto? Hacía tiempo que no lo oían, ¿no? Pues sí, pues no podemos reconocerlo o no debemos hacer mucho, sacar mucho pecho, pero lo estamos consiguiendo. Queremos serlo y lo estamos consiguiendo. Pues ese tiempo que le dedicamos en este programa a esas primeras jornadas de turismo y comercio que se van a celebrar en la Villa de la Orotava los próximos 29 y 30, viaje al futuro de la isla de Tenerife, del norte de la isla de Tenerife. En ese minutito, esos minutitos que vamos a dedicarle hoy, tenemos el placer de compartirlo con uno de los miembros de las mesas que van a participar en esta jornada. Y no se trata de otro que el insigne bodeguero don Felipe Monge. Muy buenos días, don Felipe.
Buenos días, gracias por ese piropo.
Yo creo que poca gente en esta isla saben tanto de vino como usted.
Bueno, estamos con continuo aprendizaje y he tenido la suerte pues de estar desde pequeño ahí en esos menesteres. Y bueno, mi curiosidad y mis apetitos por seguir jugando a esto, pues me mantienen todavía aquí.
Pues además, Felipe es una persona versátil, porque aparte de ser el director y el responsable y la locomotora de su bodega, de la bodega Monge, que lleva ya ¿cuántas generaciones?
Pues llevamos 5 generaciones y ahora es Alberto, mi sobrino, la sexta, que está enólogo también en la bodega. Y bueno, pues ahí, mientras haya familia, mientras hayan ganas y haya trabajo, encantado de seguir participando en este proyecto, que inicia mi tatarabuelo, efectivamente, 1750.
Tela. Pero han cambiado mucho las cosas en los últimos años, ¿no?
Pues sí, en diferentes aspectos. Por una parte, se ha innovado mucho en los vinos en Canarias, ¿no? Hace pues 30 años hacíamos prácticamente vinos muy, muy clásicos, muy tradicionales, muy artesanos. Y después de que poco a poco empezamos a modernizar las instalaciones, a descubrir que con las mismas variedades de uva se pueden hacer diferentes tipos de vino, a usar la tecnología, el conocimiento, a viajar, pues somos muy innovadores en Canarias para hacer muchos tipos de vino, porque nos permite hacer una gran variedad de vinos en espacios muy pequeños. Esa es dada nuestra climatología, nuestros tipos de suelo, nuestras variedades. Eso es un lujo, ¿eh? Es un lujo que no sabemos explotar, porque en otras regiones del mundo, pues los vinos son, digamos, dentro de unos parámetros muy normalizados. Hay zonas que son evidentemente de tintos y hacen algo de blanco. Esos tintos están dentro de un mismo espacio, de una misma característica. Aquí verás que cualquier bodega tiene 8, 9 o 10 vinos totalmente diferentes unos de otros, ¿no? Y esa es la particularidad que tiene la viticultura, y sobre todo en Tenerife, en el norte de Tenerife, incluso por esa altitud que tenemos y por esa humedad. Pues que una bodega haga, por ejemplo, en nuestra bodega, en un radio de 600 metros, haga 16 tipos de vino diferentes, pues, joder, eso yo creo que es un valor importante, ¿no? Que hay que saber aprovechar.
Y en el mercado internacional eso se está reconociendo últimamente, porque hace unos años, hace algunos siglos, el vino canario se exportaba casi al 100% al mercado británico, pero ahora mismo el vino canario tiene prestigio internacional.
Bueno, sí, el mercado del vino internacional es muy activo y está buscando siempre cosas novedosas. Y los vinos canarios, los Canary Wine, pues hace en torno a unos 10, 15 años empezaron a ser descubiertos por esos mercados más necesitados de descubrir nuevas regiones. Y entonces, por una parte, al ver que son vinos volcánicos, que son de zonas muy particulares, que son de variedades únicas y de pequeña producción, pues empiezan a ser demandados, pero con una gran dificultad. Primero porque no nos conoce nadie y entonces no somos una marca de vino. Canarias la puede conocer pues por los viajes de novio, ¿verdad? Por los plátanos, por los tomates, por el accidente aéreo, por ejemplo.
Es muy famoso. Por la erupción volcánica que tenemos ahora.
Efectivamente, pero nunca por los vinos, ¿no? De hecho, ¿cuántos turistas vienen a Canarias y se van y no saben que hay vino?
Eso es una asignatura pendiente.
Eso es pagarnos calledones. Y después nos ves a nosotros en las ferias internacionales, en los mercados exteriores, haciendo acciones para vender el vino cuando ellos te dicen, bueno, pues si yo estaba de vacaciones en Canarias y no me han ofrecido el vino, entonces, ¿qué haces aquí, no? Bueno, eso es para otro debate, pero
debate muy interesante.
Sí, sí. Pero, bueno, en este caso nosotros diferenciamos el mercado americano, que es un mercado que va creciendo, muy interesante. Les encantan nuestros vinos, no cuestionan en absoluto los precios y están muy en boga desde hace ya por lo menos 10 años. Y después está Europa, que ya ahí es más difícil por eso, porque ya asocian Canarias a España, comparan los precios y claro, nosotros vamos con otra escala de precios, no tiene nada que ver, la viticultura aquí en las islas no tiene nada que ver con lo que se hace en el continente. Y es un poco más difícil de entrar ahí. Pero bueno, tenemos nuestro nicho de mercado, nuestros vinos son vinos de boutique, que son apreciados ya en ese tipo de establecimientos, que se precian de tener cosas particulares, cosas originales. Pero la gran asignatura pendiente, efectivamente, es el mercado local. Tenemos una exportación in situ, que son esos 14 millones de turistas que no venían antes, y que simplemente, pues tomándose tres copas de vino, se vendería casi la producción del vino embotellado. Tres copas de vino en el periodo que están aquí estancia. Fíjate tú qué cosa tan sencilla en el fondo, ¿verdad? Y tan absurdo que seamos capaces de no hacer algo parecido a eso.
¿Tú crees que el vino canario tiene la suficiente calidad como para ponerse en valor, en el sentido de que la producción es limitada? Las variedades son muchas, hay una variedad de producción importante, como acabas de comentarnos. Pero al ser limitada y al ser variada, tiene que estar puesto en valor. Es decir, el precio del litro tiene que estar donde tiene que estar. ¿Está reconocido que ese precio va acorde a la calidad que se ofrece?
En Canarias no. En Canarias no. Existe así, hay que decirlo. Pero sí en el exterior. Por eso te digo que los americanos, nuestros vinos los ven baratos. Porque ven cómo cultivamos, ven esa singularidad que tienen, ven esa escala de producción y dicen, bueno, ¿cómo puede costar esto un vino más barato que los que producimos nosotros en Napa Valley? ¿Verdad? La calidad es incuestionable. En todos los países del mundo que producen vino, todos los vinos son buenos. No hay vinos mejores ni peores. Hay vinos que te gustan o no te gustan, o vinos que no los compras por una determinada cuestión. Pero que la oportunidad del vino canario... Tenemos que dársela a nosotros, tenemos que creer nosotros en esto. Entonces, el primer paso, y es muy importante, es que esto sea rentable. ¿Por qué? Porque el abandono es espectacular. El relevo generacional no existe y todos los años son cientos de hectáreas que se abandonan o se cambian por aguacates o etcétera. Entonces, nuestros vinos, el precio justo sería el doble del precio actual. Ese sería el precio justo para que el viticultor reciba un precio justo, rentable, y eso siga cultivándose. Otra cosa es que seamos capaces de vender ese vino a ese doble de precio. Que eso es lo que espera incluso el turista, que cueste. Ellos se sorprenden de cómo los vinos de aquí son tan baratos. No lo entienden. Y es que si nosotros no nos lo creemos y estamos todavía pensando en chiquito y somos un poco miserables en ese aspecto, pues no crecemos. Entonces, tiene que ver mucho con la... Es un tema sociológico, ¿eh? Primero de prejuicios que tenemos en esta tierra con algunos productos locales y de complejos también, hay que decirlo, ¿no? Entonces, yo entiendo perfectamente que a alguien no le pueda gustar un vino canario, pero no puede decir que es caro. ¿Qué es caro y qué es barato? Vamos a poner un ejemplo muy claro. Los vinos albariños pues andan entre los 6 y los 12 euros en un lineal de supermercado. Se venden todos. Un vino canario está a 7 euros, la gente dice que es caro. ¿Cuántas botellas de vino te bebes tú al día para que sea caro? ¿2 euros a la semana? Hay un componente personal, sentimental y con un claro efecto de perjuicio de algunos productos locales. Entonces, bueno, eso es una idiosincrasia que pasa aquí. También pasa en muchas partes del mundo, ¿eh? No es una cosa de los canarios, pero es tristísimo. Lo más triste que me da a mí... es que todas las semanas alguien va a mi bodega y me dice, oye, he estado aquí, he venido a la laguna o llevo 2 días en la isla y la verdad es que no me ofrecen el vino local, me ofrecen Rioja Ribera, Rueda, pero no entiendo.
Fundamentalmente en los hoteles. En algunos restaurantes a los que vamos los canarios, sí, no, por demanda, porque los pedimos.
Porque
algunos...
los pedimos, ¿verdad?
Sí.
Pero no les nace, es una cosa absurda. Yo admiro a los gallegos, porque tú vas a Galicia y jamás te irás sin tomar su marisco y su vino.
Es cierto.
Es creer en esto, si no lo creemos nosotros...
Pocas comunidades autónomas, claro, no venden su producto local.
Claro, claro. Pues aquí, pues, y entonces yo le pregunto siempre al restaurador o al que lo va a vender, ¿tú cuando vas de viaje qué pides? ¿El producto local? ¿O si estás en Murcia pides un vino de gallego? Entonces... A ver, es que es una cosa absurda.
Somos un poquito complejado, ¿eh? Un poquito
complejo. Sí, no, está bastante, en ese aspecto bastante.
Y no creemos que nuestro producto es de calidad, igualado a lo que decías. Nos dicen, no hay vinos buenos ni malos, hay vinos que te gusten, claro, o que, claro, no te gusten. No hay vinos caros ni baratos, sí, hay vinos, sí, que tú pagas o no pagas porque te gusta, sí, o no te gusta. Sí,
efectivamente.
Pero bueno, Felipe tiene además otra faceta que creo que es tan interesante como la de la enología y la pasión por el vino que le ha venido acompañando toda su vida. Y es que hace unos años, ya alguno más de la cuenta, ha ido renovando su bodega y ha ido modificando su modelo de negocio en algo que yo conocí de primera mano porque tuve la suerte que me lo presentara, y creo que a todos los ponentes se lo va a presentar a continuación de la jornada, de una infraestructura, un equipamiento que ha generado en torno a la bodega del año 59, tremenda, es decir, con una diversidad de ofertas turística y gastronómica que me gustaría que comentara.
Bueno, pues sí, siempre hemos tenido, digamos, las ganas y la actitud que la gente viniese a vernos a la bodega para que supiera de dónde surge el vino. Y a partir de ahí, pues el año 83, por una parte empezamos a modernizar las instalaciones, la que es la obra civil, que tú conociste en aquel momento,
como aquello,
las paredes de bloque y el piso de tierra. Y por otra parte, pues elaborar nuevos tipos de vino. Y todo el arreglo de las instalaciones se hacía pensando siempre que la gente viniese a vernos. Entonces había una actitud ya de enfocar esa parte de la actividad enoturística, que en aquel entonces no sabíamos si enoturismo llevaba H o no, porque ni idea, era simplemente la actitud.
¿Tú qué pensabas en el año 83-84 que el enoturismo tenía futuro?
Bueno, yo quería, porque esa era la parte, primero porque la rentabilidad del vino solo no era... Y cuesta que sea en nuestra escala, con nuestros precios, etcétera, etcétera. Fíjate qué cosa más triste. Y siempre pensé que esta actividad complementaria iba a ser la que iba a ayudar efectivamente a mejorar la economía, la rentabilidad y el proyecto. De hecho, hoy en día puedo decir que casi el 55% de la facturación tiene que ver con el turismo y no con los vinos. Fíjate, sí que es importante esta actividad. Bueno, en todo este proceso... Siempre empezamos, hace 27 años exactamente ahora mismo, ya teníamos una oferta pública para que la gente pudiese venir a la bodega, pudiese tomarse el cochino negro asado, que en aquel entonces era algo muy, ¿no?,
novedoso,
anecdótico,
sí.
Y pues tener un lugar para celebración de sus actos. Entonces, bueno, durante casi pues 17 años solo era para grupos, y en paralelo pues hacíamos cualquier tipo de actividades complementarias a ello. En el año 2008 terminamos la ampliación de la bodega, que eso nos ha permitido pues crecer en ese aspecto, diversificar y crear mucho producto, que es lo que es nuestra especialidad un poco, ¿no? Tener una variedad muy grande donde el público puede venir a Monje a disfrutar del lugar donde se hace el vino y en paralelo tomar vino. ¿Por qué digo esto? Porque a veces el enoturismo está muy enfocado en el vino, para el amante del vino, para el que quiera conocer del vino, etcétera, etcétera. Sin embargo, el vino tiene una parte lúdica muy importante, es una vida de placer, y si te olvidas de ese aspecto, pues visitar bodegas puede ser muy aburrido después de que lo has hecho dos veces. Y eso es lo interesante del enoturismo, que tú tengas excusas para volver a ese lugar haciendo cosas diferentes. Entonces, en torno al vino, lo que hemos creado es una serie de propuestas gastronómicas, temáticas, experienciales, que tienen que ver con cualquier tipo de disciplina. El vino simplemente es el eje, pero no es lo más importante de todo. Entonces tú puedes ir a Monje, pues no sé, hacer una carrera por el viñedo y no te gusta el vino. A mí lo que me importa al final es que vengas a mi casa y que disfrutes el lugar a cambio de unas monedas, ¿no? Y que yo disfrute también, claro.
¿De las monedas?
Las monedas es la gasolina. Las monedas son la gasolina que mueve el motor, pero no es lo más importante de todo en el fondo, ¿no? O sea que esa es un poco nuestra filosofía. Somos 16 personas trabajando en la bodega, donde, bueno,
que casi, el vino no lo daría.
Claro, solo, que va imposible. Además, de hecho, mira la escala a nivel nacional, por ejemplo, una bodega con 500.000 litros que puede tener a lo mejor 8 empleados, ¿sabes? Es otra historia. Esto es otra historia. Entonces, la verdad que estamos muy preocupados del sector. Nosotros desde Canary Wine, que es la denominación de origen a la que pertenezco, ¿no? Una denominación de origen a nivel regional. Pues muy preocupado por el abandono del viñedo. O sea, año tras año, desde que una persona ya pues fallece o enferma, ya no hay un relevo generacional y eso se abandona. Entonces no hay ninguna política tampoco sensata para intentar recuperar ese viñedo, porque sin uva, ahora mismo, no podríamos hacer vino.
¿Hay suficiente uva para garantizar cuántos años de producción de vino?
Tal como vamos, hemos perdido en 10 años unas 4.000 hectáreas.
Chiquita locura, Piensen que se está volviendo uno loco porque el volcán de La Palma ha quemado 103.
Claro. Para que se haga una idea, ahora mismo el viñedo inicialmente había unas 14.000, ahora pueden dar sobre 8.000 hectáreas, puede haber.
Es un porcentaje muy elevado.
Bueno, era el cultivo mayor más que el plátano, pero ahora ya empieza a ser igual o por inferior. Entonces, claro, si no es rentable, pues no es rentable.
¿Y cómo se puede revertir esto?
Pues mira, el enoturismo es la mera parte. Y eso, hasta que la gente no crea en esto y no lo vea, no es posible. Porque es una parte interesante, eso te ayuda a mantener la economía, a diversificarla. Y luego también a los hijos de los propietarios a poder emplearse en eso.
Porque les atrae más que el cultivo de la viña.
Por ejemplo.
Aunque les sea la viña. Si no hay viña, no hay enoturismo.
Ese es el pan nuestro cada día. Pero, ¿por qué digo esto? Porque estamos en una tierra donde vivimos el turismo y apenas se está explotando el enoturismo. Y hay buenos proyectos, hay iniciativas. La universidad, la cátedra, hace un gran trabajo ahí de formación y de divulgación del enoturismo. Pero claro, si las bodegas no se abren, si no se crean un poco esa actitud, pues no tenemos una oferta no turística, excepto Lanzarote, que lo tiene muy claro, porque están las ferias, las bodegas, con un turista cautivo, podemos decirlo así, pero que están así. El resto de las islas es muy difícil a veces acceder a una bodega, tienes que estar llamando, no te atienden. Entonces, tenemos todos los mimbres para hacer el sexto, pero no nos va bien, debe ser. Y bueno,
debe ser, digo, porque yo, cuando no te mueves es porque estás cómodo.
Pues ahí está. Entonces, bueno, hay muchas excusas que se ponen y yo parezco un misionero hablando año tras año de que animando a todo el mundo a que abra las bodegas, a que ofrezca esa posibilidad, porque tenemos una masa crítica importante, pero no solo para los turistas. En el turismo no son turistas, son visitantes. Y dentro de los visitantes están los locales, que son muy muchos.
Y es mi
máximo.
Y fieles, además,
Yo trabajo mucho. O sea, mi fuerte no son los turistas, son el público local. Desde siempre, O sea, que antes del COVID, por ejemplo, el 65% eran locales y el 35% de turistas. Fíjate tú qué importancia que tiene esto. Y cuando hablamos de turismo, la gente dice, tienes que ir ya para los turistas, coño, lidiar con ellos, no sé qué, comercializar. Bueno, como todo, al fin y al cabo, esto es un negocio y tienes que tener un producto, comercializarlo y atenderlo bien. Lo que no vas a hacer es, lo que tienes que hacer es profesionalizar, porque es un servicio lo que estás dando ya. Entonces, ya a lo mejor el enólogo no es la mejor persona que pueda hacer una visita a la bodega.
Pues una línea que se tratará seguro, en estas próximas jornadas, donde participará Felipe y tendrá la ocasión de exponer esta visión que tiene tan clara y que además yo personalmente comparto y que me parece, aparte de valiente, inteligente y con un viso de funcionar en el futuro, simplemente con concienciarnos de lo que tenemos aquí es bueno, es de calidad, que somos buenos, que somos listos, que somos capaces, que somos tenaces, y que lo único que hace falta es, como tú me decías antes, trabajar. Hay que trabajar y poner en práctica las ideas. Felipe, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito.
Gracias a ti, encantado. Hacía ya tiempo que no venía hasta casa y siempre ha sido un placer.
Pues nada, a repetirlo prontito. El jueves de la semana que viene nos vemos.
Hecho. Venga, gracias.